con Rodrigo Álvarez. Auspicio de De Fontana ERP y Senda HCM. PC Factory, tecnología para ti. Compromisominero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Esto es Duna en Punto, que usted nos puede escuchar de una manera tradicional. Hoy día quizás con un poquito más de eco, porque estamos en Casa Piedra, donde en un rato más, a eso de las 8 de la mañana, va a comenzar el debate presidencial Archi de la Asociación de Radiodifusores de Chile, que va a tener a 6 de los 7 candidatos presidenciales acá en este lugar, y vamos a estar representados como Radio Duna, porque Nicolás Vergara va a ser uno de los que va a estar ahí en la primera línea de preguntas hacia los candidatos presidenciales. Estamos en directo desde Casa Piedra, por la 89.7, a través de todas nuestras plataformas también, en Duna .cl, para que usted esté pendiente de lo que va a pasar, como decía, en un rato más a propósito de este debate Archi. Estamos en Duna en Punto, vamos a revisar, por cierto, una gran cantidad de temas, grandes cosas que han ocurrido en el último rato en nuestro país, pendiente también de este debate, porque han ocurrido cosas en las últimas horas. Por lo pronto, se sabe de la renuncia de uno de los voceras del comando de Sebastián Sichel, la ex ministra Isabel Pla, que ha dejado la vocería. ¿Cuánto rato logró estar? Un par de semanas. Isabel Pla como vocera del comando de Sichel ha presentado su renuncia. Han estado bien agitadas las aguas en el comando del candidato de Chile Podemos Más. Lo propio está ocurriendo también en una especie de ponerse de acuerdo respecto a cómo va a ser el tema de los tratados internacionales. En el caso del candidato de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, también se ha generado una polémica ahí a raíz de posiciones no muy claras que tienen algunos quienes asesoran al candidato presidencial. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Todo bien. Ahora sí te escucho.
Ahí sí yo me escucho. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Todo bien.
Qué bueno, me alegro.
Estamos instalados en un lugar de verdad demasiado estratégico.
Muy privilegiado. Sí. Vamos a estar al lado de los candidatos.
No sé si había que pagar para estar acá, pero bueno.
Espero que no.
Si se pagó mucho, porque estamos en un lugar demasiado privilegiado. Nos pueden ver también a través de nuestra señal en streaming. Vamos a tener también entrevistas acá en el Duna en Punto. Pero sin lugar a dudas que hoy día el café fue mucho más dulce. La marraqueta más crujiente a raíz de lo que pasó anoche, nos volvió como el alma al cuerpo, ¿no? Con el triunfo de Chile.
Pero de todas maneras, yo creo que ya tipo 10 de la noche nos acostamos felices los que nos acostamos y no vimos el último gol del segundo tiempo. Así que fue un muy buen partido para Chile. Estamos con grandes expectativas entonces para lo que se viene de ahora en adelante. Eso sí, amaneció bastante helado. Lo pudimos sentir nosotros acá al llegar a Casa Piedra.
Claro.
Está súper helado a la mañana, 3,3 grados de temperatura hasta ahora. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 21 y se esperan cielos principalmente despejados acá en la capital, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Para Viña del Mar y Valparaíso también les cuento, 7 grados de temperatura, máxima de 18. Va a estar principalmente despejado. En Concepción la máxima va a llegar hasta los 16 con cielos despejados, y en Puerto Montt nubes. 5 grados a esta hora, máxima de 12. Va a estar principalmente cubierto y van a tener lluvia débil probablemente durante el transcurso de la tarde.
Le decía yo, desde Casa Piedra estamos transmitiendo desde el 89.7. Vamos a tener también entrevistas, vamos a ir desarrollando los temas que han ocurrido en el último rato, pero también nuestros infiltrados. Vamos a estar con Paula Catena, que nos viene a contar sobre justamente lo que estamos haciendo acá, pues el debate presidencial. Los candidatos vuelven a verse las caras, podríamos decir, en la peor semana de el comando de Sebastián Sichel. Las aguas, decía yo, bien agitadas en el comando de Sichel. Vamos a hablar de eso con Paula Catena. También estará con nosotros nuestro infiltrado Sebastián Rivas, que nos viene a contar dónde están los indecisos para las próximas presidenciales, las próximas elecciones del próximo 21 de noviembre, según los datos de dos encuestas, CADEM y Criteria. Cruzó los números, cruzó los datos el Seba Rivas y nos viene a contar detalles de eso. 7:04, 7:04, estamos partiendo, estamos arrancando, como siempre lo hacemos con nuestros titulares.
Finalmente, el abogado Jorge Gálvez será el encargado de representar al presidente Sebastián Piñera ante la acusación constitucional que un grupo de diputados de oposición presentó en su contra. El jurista es especialista en derecho penal y antes defendió al ministro de Educación, Raúl Figueroa, en el libelo que debió enfrentar. En paralelo, la comisión estudia la acusación. Con el mandatario, decidió elegir como presidenta de la instancia la diputada socialista Maya Fernández. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad enviado por el gobierno respecto al proyecto que busca incluir a los pescadores artesanales como beneficiarios del bono PYME. Los ministros del TC decidieron de manera unánime que la iniciativa es contraria a los principios constitucionales. El ex coordinador de campaña de Sebastián Sichel, Cristóbal Acevedo, reiteró su intención de presentar acciones legales por el reportaje publicado esta semana por CNN y Chilevisión, en el que se denuncia un presunto financiamiento irregular de la campaña de Sichel cuando él aspiraba a ser diputado el año 2009. En ese sentido, Acevedo indicó a través de un comunicado que dentro de las próximas semanas presentará las acciones judiciales, donde además estarán los antecedentes de que si existe constancia de que desarrolló los servicios por los cuales existen las boletas que fueron cuestionadas en la investigación periodística. En el marco del proceso del capítulo 11, en el cual el grupo LATAM se acogió voluntariamente en mayo del 2020, la empresa informó que solicitó a la Corte de Nueva York la extensión para presentar su plan de organización hasta el 26 de noviembre. La empresa indicó que este requerimiento es para apoyar la continuidad de los avances en las negociaciones con las diversas partes interesadas. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue hospitalizado en el Centro Médico Irvine de la Universidad de California por una infección no relacionada al coronavirus. Según informó el Centro Médico, el exmandatario de 75 años se encuentra en recuperación y con buen ánimo, reaccionando bien a los antibióticos. Estados Unidos se reintegró al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras 3 años después de que el expresidente Donald Trump decidiera abandonar esa instancia en el año 2018. El presidente Biden, en una declaración pública en la Casa Blanca, manifestó su agradecimiento por el apoyo de las naciones de todo el mundo, agregando que espera que Estados Unidos sea una voz constructiva que trabaje para apoyar e impulsar a este consejo. Y en el deporte, la selección chilena derrotó con claridad a Venezuela en San Carlos de Apoquindo por 3-0 y escaló al sexto lugar de la tabla, a 3 puntos del repechaje. Eric Pulgar marcó un doblete para abrir la senda y Dan Britton volvió a festejar con el escudo nacional. 7-7.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Decíamos al inicio del Dura en Punto que estamos acá, instalados en Casa Piedra. Acá se va a realizar en un rato más, a las 8 de la mañana, el debate presidencial Archi de la Asociación de Radiodifusores de Chile, donde va a tener la presencia de 6 de los 7 candidatos que están en la papeleta de la elección del próximo 21 de noviembre. Han confirmado su presencia acá en este lugar Gabriel Boric, José Antonio Kast, Sebastián Sichel, Yasna Proboste, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés. 6 de los 7 entonces candidatos que están en la papeleta van a estar presentes acá en este debate presidencial, que de acuerdo al formato que se ha ido estableciendo para esta conversación que van a tener los periodistas, incluido nuestro Nicolás Vergara, con los candidatos, se ha establecido una ronda de preguntas, dicen 4 rondas de preguntas en que los periodistas van a tener 30 segundos para realizar, para formular las respectivas interrogantes a los candidatos, quienes deberán responder en 2 minutos, o sea, 30 segundos para formular la pregunta, 2 minutos que van a tener cada uno de los candidatos para emitir sus respuestas. Para realizar interpelaciones habrá 30 segundos también para responder y 30 segundos para contestar. Esta semana se sorteó cómo va a ser también el orden de los candidatos para responder las preguntas de los periodistas, y de acuerdo al sorteo que se realizó va a ser con Marco Enríquez Ominami primero, después Sebastián Sichel, Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Proboste y Eduardo Artés. Ese va a ser el orden de respuesta que van a tener los candidatos a las preguntas que hagan los periodistas. Así que importante también saber y establecer cómo van a ser no solamente los formatos, hay temas que se han establecido para cada uno de los periodistas, libre albedrío también en el orden de preguntas, y más allá de eso, saber también cómo llegan, con qué ánimo llegan cada uno de los candidatos a este debate, tomando en cuenta que partimos la semana además con un debate de televisión y estamos terminando esta con este debate de la Archi, con aguas bien movidas, particularmente en el comando de Sebastián Sichel, a raíz de varias cosas que han pasado, no solamente aquel reportaje que se emitió a través de CNN y Televisión respecto a su candidatura del año 2009, cuando él postuló como candidato a diputado, cómo se gestionó los dineros para aquella candidatura, era lo que establecía el reportaje. Hubo después una reacción del propio candidato presidencial pero además ha estado movido también por las renuncias en su comando. Sabido que es que su coordinador, Cristóbal Acevedo, salió el día de ayer, renuncia como coordinador a raíz de que era uno de los involucrados en este reportaje, uno de los que se apuntaba con el dedo respecto a la forma como se gestionaron los dineros de esa campaña. Y se conoció también en las últimas horas la renuncia de uno de los voceros del comando Sebastián Sichel, la ex ministra Isabel Pla, que había ingresado también como vocera al comando hace, qué sé yo, 3 semanas había estado como vocera. Bueno, y presenta su renuncia, entiendo, por diferencias con el propio comando. Recordemos que ella llegó implementada a través de su partido, la Unión Demócrata Independiente, como una de las voceras. El otro vocero que llegó por Evópoli era el diputado Undurraga, Francisco Undurraga, que también formulaba como vocero, y anteriormente se había designado a Catherine Martorell, que era la subsecretaria de Prevención del Delito, que pasó a formar parte entonces de la vocería. Uno menos en la vocería, lo decíamos, Isabel Pla, la exministra, ya no es vocera, y entiendo que hay algunas decisiones que ella ha adoptado. No ha hablado públicamente, pero se supone que en las próximas horas, los próximos días, podrá establecer cuál fue el motivo que la llevó a renunciar. Decía yo, José, aguas bien movidas, sí, que van a llegar particularmente en el caso de Sebastián Sichel, los candidatos a este debate arte.
Oye, y a propósito también llegan conociendo los resultados de la última encuesta Criteria, que recordemos posicionó a Gabriel Boric en el tope de las preferencias con un 26%, consolidó a Kast también en el segundo lugar con un 17% y relegó a Sichel a una tercera posición con un 15%. En el cuarto lugar viene Yasna Proboste con un 11%, seguido por Parisi y después Meo. Parisi tiene un 5%, Meo un 3% y Artés un 1%. Bueno, como tú comentabas, bueno, Sichel está en el ojo del huracán, producto de esto, debido a las acusaciones sobre este presunto financiamiento irregular en su fallida campaña de diputado en el año 2009. Pero también hay otro punto que vale la pena destacar, es que la ARCH informó que el debate, cuya finalización se ha realizado ante notario, exige que quienes participen lo hagan de forma presencial, para que estén todos de manera de igual condiciones, en el fondo. Entonces, en este sentido, no podrá estar Franco Parisi, porque recordemos, todavía no llega a Chile, él sigue en Estados Unidos, y bueno, es parte de lo que se viene durante esta jornada. Parisi seguirá sin participar en los debates en estas elecciones presidenciales, así que hay que ver cómo se va desarrollando esto, pero como tú comentabas, esto parte a las 8 de la mañana, el debate presidencial, y en Duna, por supuesto, nos va a estar representando Nicolás Vergara.
7 de la mañana con 12 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Seguimos analizando temas. Sabido es también que esta semana se decretó de parte del gobierno, el presidente de la República, Sebastián Piñera, el estado de excepción constitucional para la macro zona sur, una parte, unas comunas, provincias de la región del Biobío y otra también de la región de la Araucanía. Y lo que hemos visto en las últimas horas, a propósito de este decreto que ya tomó la Contraloría, en conocimiento de la Contraloría, tiene que ver con el despliegue de distintos vehículos y patrullas militares por las calles de esas dos regiones, la región de la Araucanía y también la región del Biobío, cómo se han desplegado estos vehículos y estas patrullas que marcan de alguna forma la primera jornada desde que se decretó este estado de excepción constitucional en 4 provincias de esta macrozona sur, para de alguna manera tratar de contener la ola de violencia, los ataques que se han generado y se han ido registrando desde hace meses en ese sector, particularmente en esa macrozona sur. Son funcionarios de las Fuerzas Armadas que han llegado a las provincias, a las comunas de Cautín y Malleco en la Araucanía, y también a la de El Biobío y Arauco en la región del Biobío, luego de que se comenzaran a regir oficialmente el día de ayer el decreto presentado por el presidente Piñera y cuyo contenido, ya decíamos, tomó razón la Contraloría General de la República. De acuerdo a los datos que se han entregado de parte de las Fuerzas Armadas, en total son cerca de 900 los militares que se van a desplegar en dichas provincias con el propósito de prestar apoyo logístico, de transporte y también tecnológico a las policías en el control del orden público en esa zona y para colaborar con labores de patrullaje y también de control de tránsito. Sin embargo, no podrán realizar operativos policiales de forma autónoma. Eso quedó muy establecido de acuerdo a lo que manifestaba el día de ayer el propio ministro de Interior, Rodrigo Delgado.
Oye, el jefe de gabinete estuvo allá en la Araucanía y estuvo dando declaraciones respecto de este nuevo estado de excepción, que él dice no parte de cero, ya que hubo un trabajo que se realizó hasta el 30 de septiembre y que duró más de un año. Por lo tanto, dice que hay un aprendizaje que viene acumulándose durante todo este tiempo, ya se conocen, se han trabajado y ya han tenido resultados. En esa línea argumentó que aunque el foco del estado de excepción anterior estaba puesto, por supuesto, principalmente en la pandemia, los números dicen que este año han tenido más detenidos en la macrozona sur que en el 2020 y en el 2019, y mayor cantidad de drogas y armas incautadas. Además, confirmó la mantención de los patrullajes mixtos, destacando que van a comenzar a efectuarse desde febrero y realizaban, por supuesto, fiscalizaciones aleatorias, permitiendo encontrar muchos vehículos con situación pendiente, personas con antecedentes judiciales, armamento, drogas y otro tipo de cosas. Así que, en cuanto a la aplicación también del toque de queda, también se refirió el ministro Delgado y precisó que es una de las facultades de los jefes de defensa, pero que inicialmente no es una medida que se vaya a llevar a cabo, porque lo que busca el estado de excepción es que las personas puedan hacer su vida cotidiana, puedan salir y estar más tranquilos, y por lo menos un toque de queda todavía no está siendo considerado en este en esta situación. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Seguimos analizando tema acá en Duna en Punto por el 89.7. Vamos al ámbito internacional. Había preocupación en el entorno del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a raíz de que se conoce en las últimas horas que fue ingresado, internado en un hospital de California a causa de una infección. Según lo que ha revelado en las últimas horas su portavoz, no está muy claro cuál es la situación que afecta al exmandatario norteamericano, pero se dice, de acuerdo a este comunicado que ha emitido su portavoz, su entorno más cercano al expresidente de los Estados Unidos, es que está mejorando y está de buen humor y muy agradecido con los médicos, con las enfermeras y con todo el personal que están cuidándolo ahí de manera excelente, es lo que dice este comunicado. El equipo médico que está tratando a Clinton en el Centro Médico de la Universidad de California en Irvine aseguró en otro comunicado también difundido por las últimas horas que espera dar de alta pronto al expresidente de los Estados Unidos. Lo que dice este comunicado es que el exmandatario fue diagnosticado con una infección, fue ingresado en el hospital para un seguimiento cercano y se le administraron por vía intravenosa antibióticos y fluidos, según lo que aseguran los doctores que lo atendieron, el señor Alfred Amin y también Lisa Bardas, que fueron los dos facultativos que estuvieron atendiendo al expresidente de los Estados Unidos. Los médicos detallaron que después de los dos días de tratamiento su recuento de glóbulos blancos está disminuyendo y ahí él está respondiendo bien a estos antibióticos. Esperemos que pronto se vaya a su casa, concluyeron ambos facultativos. Las informaciones que entrega la prensa norteamericana también dice que Clinton, que estaba en California para un evento, se sintió un poco fatigado el día martes pasado y tras ser internado fue diagnosticado con una infección urinaria que se expandió a su sistema sanguíneo, pero de acuerdo a los datos que ha entregado la autoridad, bueno, efectivamente ya se encuentra de mejor estado de salud el presidente de los Estados Unidos.
Ya ha estado bastante activo en todo caso. Él asumió en su momento en el 93 a los 46 años, siendo el tercer presidente más joven de la historia de Estados Unidos, y como les comentaba, ha estado bien activo durante el último tiempo. Participó hace poco de los 20 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Ha tenido reuniones con Barack Obama, con George Bush para una campaña promoviendo las vacunas anti-COVID, ha estado bien presente en el ámbito noticioso y esperemos que el ex presidente Bill Clinton se mejore de esta infección que lo tiene hospitalizado en California.
7:18.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy está en 30.194 pesos. El dólar a la baja, 816. El euro también en números rojos, 946. El IPSA, 3.996 puntos a la baja. Y el cobre, lo único en verde, $4.68 la libra. Estamos escuchando a la cantante británica Adele porque a través de su cuenta de Instagram oficializó la llegada de su esperado álbum 30, nombre que al igual que sus discos anteriores lleva la edad que tenía cuando compuso las canciones. Con una íntima declaración, Adele confirmó el próximo lanzamiento comentando que ella ha aprendido mucho durante el último tiempo en este camino y dice que también se ha desechado de muchas capas y ha cubierto nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles, decía la cantante. Así que con una postura bastante positiva frente a la vida, la cantante Adele ya tiene fecha de lanzamiento para su nuevo disco.
Con la música de Adele nos vamos a ir a un corte comercial. Antes quiero contarle que la José vuelve a las 8 de la mañana para actualizar nuestras informaciones y, por cierto, también a las 8 de la mañana va a comenzar este debate Archi desde acá, desde Casa Piedra. Hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Hacienda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web en defontana.com. Y en PC Factory encuentras todo lo que buscas en tecnología en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Y Compromiso Minero presenta, ¿sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy, fíjate, representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20, nos vamos al corte comercial. Al regreso, acá, sentado en Casa Piedra, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, con quien vamos a abordar varias temáticas que tienen que ver con la seguridad de nuestro país, cosas que han ocurrido en el sur, también lo que puede pasar el próximo día 18 de octubre. Vamos al corte, ya volvemos con más acá, a Duna en Punto por la 89.7.
¿Sabías que la minería utiliza solo un 3,9% de agua continental? Impulsamos el uso de agua de mar, que al 2029 alcanzará un 50% de nuestro consumo, y reutilizamos el 76% del agua en nuestros procesos. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Senda de Defontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Senda, software de recursos humanos que incluye 3 meses gratis de firma digital. Elige bien, elige en Defontana.com.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Para que ocupes solo la energía necesaria, nosotros ponemos toda la nuestra. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Martín Carvajal y estoy indignado de atrapar 71 veces al mismo delincuente y que una banda con 37 autos robados queden en libertad. Soy Martín Carvajal, trabajé 7 años en seguridad municipal y me indigna ver a políticos reclamando por la seguridad sin proponer soluciones concretas. Soy Martín Carvajal, candidato a diputado. Lo Barnechea, Las Condes, Itacura, La Reina y Peñalolén.
Atrévete por más, atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Martín Carvajal, el diputado de Kast.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá desde Casa Piedra por la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decía yo antes del corte comercial, iba a estar sentado acá el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gari, para conversar de tantos temas que tenemos que dialogar. Subsecretario, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir a Casa Piedra. No es nuestra casa, pero estamos acá transmitiendo a propósito del debate. ¿Cómo está?
Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno. me vine a personar aquí en... Siempre es bueno estar en estudio, ahora en Casa Piedra.
¿Y va a tener a los candidatos presidenciales cerca? ¿Se va a quedar o tiene que hacer muchas cosas? Me imagino que sí.
No. Yo parto, después del programa, parto. Sí, a la
subsecretario, varias cosas que están ocurriendo. Estamos a puertas también de un nuevo aniversario el 18 de octubre, el próximo día lunes. Queremos hablar de eso, queremos hablar también de algunas advertencias que se dan a algunos ciudadanos también respecto a lo que podría pasar ese 18 de octubre. Pero quiero partir por lo que está pasando hoy por hoy también en la Araucanía. El estado de excepción constitucional que decreta el presidente de la República, Sebastián Piñera, ha generado varias interrogantes, ¿eh? Desde la población en sí, que está viviendo en esa zona, en la macrozona sur, región del Biobío, también la región de la Araucanía, y la imagen que se ve, el despliegue respecto a las patrullas militares, los funcionarios de las Fuerzas Armadas que están despegados en ese lugar, y algunos decían, bueno, no es una imagen muy bonita, comillas, para lo que está viviendo nuestro país, desde el punto de vista de lo que se ve desde afuera hacia adentro. ¿Qué dice usted a esos comentarios que dice respecto a la situación que se ha adoptado y qué ha pasado las últimas horas con este despliegue de funcionarios militares en esa parte de la macrozona sur?
A ver, creo que la peor imagen que podemos dar como país es lo que ha venido ocurriendo en la macrozona sur. Efectivamente, camiones quemándose en plena carretera, viviendas siendo incendiadas, policías y civiles que resultan mal heridos como consecuencia de disparos, o incluso funcionarios policiales que son asesinados por violentistas o terroristas. Entonces, yo creo que efectivamente la medida del estado de excepción fue una medida que nosotros lo que hicimos fue evaluar la experiencia de estos año y medio que tuvimos un estado de excepción por otra razón, un estado de excepción de catástrofe, por razones del COVID. Lo que hicimos fue sacar una buena evaluación de lo que fue la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías en ese lugar. Piensa que las Fuerzas Armadas estaban en estado de excepción de catástrofe apoyando por el COVID, pero significaba que tenían que hacer patrullas, que tenían que custodiar determinadas personas, lugares, y además apoyaron mucho a las fuerzas policiales en la fiscalización y control de las propias medidas dispuestas por el COVID, las cuarentenas, el toque queda. Y por lo mismo nosotros hicimos una buena evaluación de ese trabajo conjunto, entonces ese trabajo colaborativo que se dio, y por eso lo primero que hicimos fue ingresar un decreto supremo a la Contraloría que permitía, sin declarar estado de excepción constitucional, el apoyo y la colaboración de las Fuerzas Armadas en transporte, en logística, en comunicaciones, en vigilancia a las fuerzas policiales. La Contraloría consideró que ese decreto no se ajustaba a nuestro ordenamiento jurídico y por lo mismo no nos quedó otra, más bien, que dar este paso del estado de excepción. ¿Para qué? Para darle la seguridad a las personas que viven en la macrozona sur, que el Estado está haciendo todo, está poniendo todas sus capacidades para evitar estos hechos de violencia que se están viendo en el último tiempo y que llevaron, Rodrigo, a algo tan grave como que la Corte Suprema recibió un informe del ministro visitador en la Corte Concepción diciéndole que los jueces y los funcionarios judiciales tenían temor, tenían miedo porque eran amenazados y habían atentados en su contra. O sea, situaciones tan graves que embajadores, cuando tú me dices la imagen en el exterior de nuestro país, bueno, yo tuve diversas conversaciones con embajadores que me hacían ver el temor también que tenían algunos inversionistas o cierta inquietud respecto a que algunas inversiones extranjeras ubicadas en la macrozona sur se pudieran ver afectados por esta violencia. Entonces,
¿usted espera al final que ese temor, ese lo que le transmite la ciudadanía, lo que le transmiten quienes laboran ahí en ese lugar, se va a acabar con la presencia de funcionarios militares, o va a tender a, comillas, normalizarse un poco esto con la presencia de los funcionarios militares?
A ver, yo te diría dos cosas. Uno, este estado de excepción constitucional dura 15, 30 días con la prórroga, y después vamos a tener que ir al Congreso a solicitar una nueva prórroga. Y eso implica que tenemos un corto plazo para mostrar que la presencia de las Fuerzas Armadas en colaboración con las policías tiene un efecto que permite a los ciudadanos sentirse con mayor normalidad, no tener que salir de sus casas, no tener que salir a trabajar, no tener que despedirse de su familia pensando que pueden ser víctimas de la violencia o incluso que no van a volver a su casa. Y por lo mismo, yo creo que en ese sentido nosotros pretendemos que este sea un paso, pero claramente el estado de excepción no es la solución definitiva, ¿no es cierto? El estado de excepción es poner todas las capacidades del Estado, ¿para qué? Para que todos los otros procesos que necesitamos llevar adelante se lleven adelante de tal manera de darle una solución definitiva a este asunto.
Estamos conversando con el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, ¿cuál es la forma como se va a evaluar si esto está funcionando o no? ¿Cuál es el parámetro que va a tener el gobierno para decir, bueno, llevamos 10, 12 días acá ya desplegados en la zona, en la macrozona sur, vemos algo de tranquilidad? Porque se han visto hechos de violencia en las últimas horas también, pero ¿cuál es el parámetro que van a tener ustedes para decir, bueno, funcionó esto de tener los funcionarios militares en la zona, se ayudó a controlar el orden público, para establecer si va a ser necesario ir prorrogando esta medida con... en caso después de los 30 días con la venida del Congreso, ¿cuál va a ser el parámetro? ¿En qué se van a fijar ustedes como gobierno para decir, bueno, no es necesario seguir extendiendo este estado de excepción constitucional o sí es necesario extenderlo por un par de días más?
A ver, los parámetros, Rodrigo, van a ser múltiples. En primer lugar, hay, digámoslo así, parámetros...
¿No solo con hechos de violencia? ¿Si no empiezan a disminuir?
Es que van a ser, por eso te digo, van a ser parámetros subjetivos y objetivos. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, en el último tiempo hemos tenido un aumento en los hechos de violencia. Si uno compara los números del 2021 con el 2020 y con los años anteriores, hemos tenido más hechos de violencia. Pero también hemos tenido más efectividad policial. Tenemos más detenidos que nunca y por lo tanto las policías y la fiscalía están haciendo su trabajo. Y en segundo lugar tenemos más incautaciones, por ejemplo, de droga en la zona que los años anteriores, mucho más que antes. Y eso implica mucho trabajo policial y no solo es que la presencia de las policías en la zona haya permitido detener esto en flagrancia, sino muchas veces aquí hay investigaciones policiales profundas que requieren de meses de trabajo para poder llegar a esos resultados. Bueno, si es que el apoyo de las Fuerzas Armadas en la función eminentemente, ¿no es cierto?, de proveer transporte, de poder liberar recursos policiales que nos permitan acelerar esas investigaciones, bueno, eso debería permitirnos también tener resultados objetivos. Pero, también hay un factor subjetivo, Rodrigo. Aquí nosotros tenemos que mandar un mensaje muy claro a esos ciudadanos que salen cada mañana en sus casas. Algo me decía el alcalde de Cañete. Esos vecinos, esos cañetinos que salen de su casa con un temor de no saber si es que van a volver esa tarde. Si es que nosotros logramos que esa sensación, esa percepción de temor se reduzca como consecuencia de la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías, bueno, eso va a ser ya un resultado positivo.
Sí, solo acotar un punto. Para usted, para el gobierno, ¿cuánto es un tiempo suficiente para ir evaluando esto como parámetro de permanencia de la Fuerza Armada en esa zona? ¿15, 30, más de un mes, dos meses?
Es que por eso te digo, Rodrigo, yo creo que... No, de todas maneras nosotros lo vamos a tener que evaluar a los 15 días porque el presidente tiene que tomar la decisión si prorrogar o no. Lo más probable es que en 15 días no vamos a poder...
Es muy poco tiempo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, es muy poco tiempo, no vamos a poder evaluar mucho. Y por lo mismo, yo creo que esto tiene que ser tomado como una situación temporal, pero que deberíamos evaluar para ver si es que esas capacidades que pusimos extraordinariamente a disposición de las policías producen el efecto deseado, porque si el efecto deseado se produce, bueno, hay que tomar decisiones un poquito más de largo plazo. Pero Rodrigo, si aquí quiere decir que necesitamos muchísimo más presencia del Estado, hoy día representada por la Fuerza Armada en virtud de este estado de excepción constitucional, pero mañana podría ser con un fortalecimiento, ¿no es cierto?, importante de la presencia policial en la zona, pero y no solo policial. O sea, algo que nos conversamos bastante con los alcaldes de la Araucanía y con los alcaldes de la provincia de Biobío. Esto tiene que ir acompañado de transmitir, de diálogos que nos permitan distinguir claramente que a lo que apunta este estado de excepción constitucional es a enfrentar los fenómenos del crimen organizado, del narcotráfico y del terrorismo en la zona. Y que no tiene nada que ver con procesos de diálogo que podamos llevar en paralelo. Y yo creo que deberíamos potenciar también esos procesos de diálogo de tal manera que nadie se confunda. No es una cosa en vez de la otra, es complementario. Nosotros consideramos que el supuesto mínimo, la base mínima para una adecuada convivencia democrática, es que haya seguridad, Rodrigo. Sí, es demasiado simple. Es algo que quizás en el resto de las regiones de Chile se ve como dado, pero muchos ciudadanos, particularmente en la provincia de Arauco, pero también en la Araucanía, no necesariamente lo dan como dado. Hay personas que les han quemado sus casas en la zona rural de la Araucanía. Hay personas que el otro día, esta semana, una familia que llevaba semanas de haber construido su cabaña, se la quemaron. Y estaba tomando la decisión de no volver a construirla y no volver. Bueno, esas son decisiones de vida, Rodrigo, que son marcadas por la inseguridad. Y eso es por eso mismo, es que el presidente toma la decisión de poner todas las capacidades del Estado para hacer frente al crimen organizado, el narcotráfico que se presenta.
Estamos conversando con el subsecretario Juan Francisco Gali. A propósito de esos conceptos que usted utiliza, subsecretario, de convivencia democrática, de seguridad, de tranquilidad, estamos a puertas de cumplir un segundo aniversario el 18 de octubre del llamado estallido social. Esto es el próximo día lunes. Y hay un anuncio que ha hecho la Embajada de los Estados Unidos en Santiago a los ciudadanos norteamericanos que están acá en nuestro país, que les advierte de potenciales protestas violentas y les ha pedido que estén atentos a su entorno en todo momento. Usted, como subsecretario del Interior, ¿maneja esa información? ¿Qué es lo que maneja el Ministerio respecto a lo que podría ocurrir de aquí al lunes a propósito de este segundo aniversario del 18 de octubre?
A ver, más que ponernos a anticipar situaciones, ¿no es cierto? Lo que corresponde aquí es que ojalá transversalmente, ojalá todas las fuerzas políticas, todos los medios de comunicación, nos ayuden a que si es que hay una manifestación el día lunes, el día 18 de octubre, como consecuencia de el segundo año del 18 de octubre del 2019, bueno, que ella sea una expresión pacífica, ¿no? Yo creo que algo que hemos aprendido en estos dos años, a través de protocolos de control de orden público, a través de mucho trabajo, incluso estuvimos una semana en una jornada con la policía alemana, justamente trabajando en temas de control del orden público, y algo que hemos aprendido de manera muy clara es que hay que distinguir con total claridad, el legítimo ejercicio del derecho de reunión o manifestación. Es decir, si hay una marcha, una celebración, por cualquier razón, que ella se pueda realizar con dos condiciones muy básicas. En primer lugar, que sea pacífica, sin violencia, y en segundo lugar, que sea sin armas, ¿no? Y cuando hablo de armas, hablo un concepto amplio de armas, no armas de fuego necesariamente. Pero nadie que pretenda ir con palos, con bates de béisbol, con cuchillos y tan menos con armas de fuego, y ahora tampoco con fuegos artificiales, puede pretender.
Todo el último hecho que conocemos.
Exactamente, ¿sí? Puede pretender que ese tipo de manifestación sea considerada pacífica.
Ya, pero esa advertencia que la embajada ustedes no manejan.
Allá voy. Entonces, por lo tanto, el llamado tiene que ser a que cualquier tipo de manifestación durante el día lunes sea pacífica, sea una expresión de demanda legítima, de expresión social, de vida democrática, ¿no es cierto? Pues porque en parte la manifestación pública es también parte de nuestra democracia, pero la manifestación pacífica. Y por lo tanto nosotros vamos a distinguir muy claramente. Y entiendo así la advertencia de la Embajada de Estados Unidos, que a mí la verdad no me consta porque nosotros no recibimos esa información. La verdad es que si es que las personas se encuentran con una manifestación que se torna violenta o donde hay acciones ilícitas o violentas, bueno, obviamente esas personas ojalá se alejen de esos lugares porque aíslen a los violentos. Y ahí hay algo que yo decía, yo estuve revisando por otras razones literatura anarquista, incluso hay algunos que no solo se manifiestan en nuestro país, sino que hay personas que participan en distintas expresiones en el mundo, que propugnan que la no violencia es una forma del Estado de oprimir la manifestación. Yo no puedo estar más en contra de eso. Creo que la no violencia es un requisito básico de la democracia. Y la violencia la violencia atenta seriamente en contra de los derechos de las personas y puede terminar con personas que estaban ejerciendo su legítimo derecho de manifestación seriamente dañadas o incluso fallecidas, como nos ocurrió el otro día.
Ojalá no ocurra nada de aquello. Le agradecemos la presencia acá en Casa Piedra, en este un punto especial, al subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, mucha suerte, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, esté muy bien.
Y nosotros vamos a aprovechar de ir a un corte cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos. Aprovecho a saludar a Sura. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 o One Class Above en Mazda.cl. El corte, nuestros infiltrados, ya volvemos con más acá, al 89.7. Esto es Duna en Punto.
¿Y cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no he ordenado nada.
Sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola, Miguel.
Hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El aumento de la temperatura global es solo uno de los impactos ambientales que provocan las emisiones de CO2 que emite la quema de combustibles fósiles sobre el planeta, pero sus efectos nocivos van más allá. Un reciente estudio publicado en la revista Nature alienta a dejar de utilizar combustibles fósiles para salvarnos de una catástrofe climática, ya que por un lado estos tienen una duración limitada y por otro generan una serie de efectos dañinos para las personas y el planeta. Derrames y vertidos de petróleo, residuos radioactivos y lluvia ácida son algunas de las consecuencias derivadas de su uso, los que afectan negativamente la salud humana en el mundo. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Al desafío de crecimiento de tu empresa, sumemos nuestras ganas de ayudarte a lograrlo. Ahora, además de elegir la energía libre de Colbún, te acompañamos en tus desafíos de ahorro de energía, planes de eficiencia energética, metas de sustentabilidad y proyectos de autogeneración energética. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
son los infiltrados en Duna en Punto.
16 minutos nos separan de las 8 de la mañana, 16 minutos nos separan del debate de la Archi que va a comenzar acá en Casa Piedra en un ratito más, con presencia de Duna dentro de la primera línea de preguntas con Nicolás Vergara, y momento además de nosotros de saludar a nuestros infiltrados. Paula Catena, ¿cómo te va, Paula? Buenos días. Y está junto a nosotros también, a ver, Paula, ahora sí. Ahora sí, y está también Seba Rivas.
Me salvaron porque yo también estaba con el micrófono apagado. Está todo pasando acá. Hace un
minuto
se fue Nicolás Vergara para hacer el debate, y mucha gente moviéndose. Qué entretenido cuando llegamos a estos puntos.
Sí, vamos a ver, ojalá esté bueno lo que va a pasar respecto a las preguntas que van a tener que hacer los periodistas en este debate del Archi. Paula, llegan además los candidatos en una semana bien agitada. Para algunos en particular, que vamos a decir, para el caso del comando de Sebastián Sichel, que además sabe de renuncia en las últimas horas de la vocera Isabel Pla, la ex ministra, que ha decidido dar un paso al costado en ese cargo, en esa pega que le habían dado como vocera del candidato presidencial, con algún lío ahí respecto a los tratados internacionales también en el comando de Gabriel Boric, pero me imagino que esos temas pueden salir a colación, sumado, por cierto, a lo que conocimos en la semana respecto a aquel reportaje donde se involucraba la candidatura de Sichel el 2009 cuando él iba a candidato. ¿Qué podemos ver hoy día este cara a cara con, insisto, una semana bien agitada para los candidatos presidenciales?
Bueno, los candidatos presidenciales se vuelven a encontrar hoy día luego del debate televisivo, recordemos.
Partimos
que
la semana con debate y terminamos la semana con debate.
La semana con debate y vamos a terminar con uno en donde al menos la candidatura de Sebastián Sichel espera dejar atrás semanas malas, semanas complejas, en donde se ha visto enfrascado en varios problemas, partiendo primero por el cuarto retiro, posteriormente todo el tema que se conoció de este presunto financiamiento irregular en sus campañas de 2009 cuando fue diputado, y esta ofensiva que ha lanzado en contra de la senadora Yasna Proboste, la abanderada de C. Entonces es una semana compleja en donde al menos Sichel y bueno, José Antonio Kast espera capitalizar en su caso, que él ha ido al alza en las encuestas, en distintos sondeos, y en el caso de Sichel la apuesta, dicen en su comando hoy día, es tratar de enfocar el tema en lo programático. Enfocar ahí e ir dejando atrás la pelea chica, como se ha dicho, y tratar de levantar esos temas, pero yo creo que va a ser sin duda algún tema que le van a preguntar, va a salir a colación y va a ser difícil que logre evadir responder, porque una de las cosas que se ha cuestionado también en la interna del comando es el estilo de respuesta que ha dado Sebastián Sichel, en el sentido de que finalmente pasó a la ofensiva. En vez de dar respuestas por él, tiró la pelota por el córner, de alguna manera así decirlo, y emplazó a Yasna Proboste a que también aclare el tema de la ADC de financiamiento, y eso ha generado incomodidad y también bajas en el comando, como tú decías al principio, por ejemplo, de la vocera Isabel Pla, que decidió dar un paso al costado. Y eso ha generado, bueno, incomodidad también, y voceros también han pasado a segunda línea, como en el caso de Francisco Undurraga, que es militante de Evópoli, que también dicen en su partido ha preferido estar más en la segunda línea y no salir a enfrentar. Entonces también hay que ver qué intenta capitalizar también José Antonio Kast de todo esto, porque en el caso de él, en su comando creen que esta pelea entre Proboste y Sichel le puede terminar a él beneficiando, o sea, sacar provecho político de esa disputa, porque creen que este enfrentamiento a la ciudadanía no le gusta.
Sí, eso por una parte, y lo otro ver también, Paula, respecto a lo que podría pasar desde el punto de vista de descuelgues de algunos parlamentarios. Escuchaba al diputado Durán, que de alguna forma le estaba esperando que hubiese una especie de libertad de acción de parte de los diputados, de que quisieran votar porque quisieran o plegarse algo de la candidatura que ellos tomaran o estimaran conveniente. El vitrineo que en algún momento se estableció de parte de algunos parlamentarios también es una de las cosas que me imagino de aquí en adelante vamos a tener que estar poniendo mucho foco respecto a aquella posibilidad de que algunos se vayan descolgando. Oye,
qué increíble,
¿no?
Cómo bueno, gira la vida. Porque en las primarias era Sichel el que le decía a los partidos, que sugería, ¿por qué no deja libertad de acción?
Claro.
El mundo al revés.
Claro, y bueno, y ese es el tema de la libertad de acción, va a ser un punto importante, porque no es solo Durán, sino que también es Miguel Mellado, otro diputado de RN que está pidiendo libertad de acción, y en un momento eso generó, bueno, el factor Kast generó un rediseño completo de la candidatura de Sichel, porque en un inicio se decía que no era un factor y no estaba siendo discursivamente un tema. Finalmente después se tuvo que rediseñar esta estrategia y apelar al voto útil, decir que Sichel es la única opción competitiva en el caso de segunda vuelta, y eso un poco se ha ido desdibujando en la interna, en el oficialismo, y finalmente quieren votar, lo que transmiten en el sector, por un candidato que realmente sientan que los representa. Entonces, ese, el factor cast es un tema, y por lo mismo también Sichel ha ido también apuntando a cast ahora en su discurso y tratar de mantener distancia y diferencias respecto a lo programático y apelar a que él es de la extrema derecha.
¿Cuál tema te da la impresión a ti que hoy día podría florecer, podría reflotar alguna disputa? Me imagino que era una pregunta respecto a lo que significó el reportaje a Sichel, me imagino que era una pregunta por Tratado Internacional y a Boric.
Yo creo que la derecha en este caso va a intentar pegarle a Gabriel Boric, justamente apelando a la incertidumbre en distintos ámbitos. Como estamos en una situación económica compleja, van a intentar abrirle ese flanco a él, o al menos agudizar por el tema de los tratados internacionales, por el tema de lo que han dicho respecto a su programa económico. Entonces van a intentar, al menos yo creo, tanto Sichel como Kast, apuntar a eso. Bueno, y Sichel de paso también pegarle sus repasadas a José Antonio.
Sea arriba, a propósito de lo mismo, lo que vamos a ver un rato más a partir de las 8 acá en Casa Piedra, el debate de Archi, los números también son importantes, y sobre todo el número que habla de los indecisos respecto a lo que podría pasar de aquí al 21. Claro, él no sabe, él no responde, el que todavía no tiene muy claro cuál es su voto. Hay encuestas que ya han dado un porcentaje que no es menor, de gente que todavía no tiene muy claro por quién va a votar el próximo 21 de noviembre. ¿Qué nos dicen los números? ¿Tú cruzaste CADEM, cruzaste Criteria, y dónde están esos indecisos?
Claro, porque la pregunta en este minuto, en una elección donde se presume que va a ser bastante cerrada, más cerrada de lo que hemos visto antes, por lo menos cada voto importa. Y le pedí a dos amigos, Roberto Isixon de CADEM y Cristian Valdivieso de Criteria, que me abrieran cuáles serán quienes dicen, no saben, no responden. Estos no son los que votan por un candidato, los que se han cambiado, no. Son los que no están decididos y que, dependiendo de la encuesta, son entre el 20, 25, 27% de la muestra. ¿Y qué es lo que dicen? Hay bastantes coincidencias entre ambos sondeos con factores de quiénes son las personas que en este minuto están diciendo, cuando son enfrentadas a ¿por quién votaría usted? Mire, yo no sé. Por ejemplo, el 60% y un poquito, el 60% en CADEM y un poquito más del 60% en Criteria son mujeres. Lo cual no corresponde a la proporción que tú tienes en el voto. Habitualmente hay muchas más mujeres votando que, o no muchas más, pero hay más mujeres votando que hombres en las elecciones. Por lo tanto, uno sí podría presumir que ahí, por ejemplo, hay un área temática que no está siendo tocada. En el caso de los segmentos socioeconómicos, está muchísimo más fuerte entre quienes son identificados como de segmentos medio-bajo, el grupo C3D sobre todo, que son un grupo, digamos, que son clave para la movilización. Consideremos que acá los votantes tienen 8 elecciones, votar por uno de los 7 candidatos o simplemente no ir. Entonces hay un desafío de sacarlos a la luz, a sacarlos a votar. Y también uno de los datos más interesantes y que me marcaban tanto Isixon como Valdivieso ayer, es que cuando tú abres por identificación política, esta pregunta de izquierda, centro, derecha, donde, a ver, habitualmente siempre los que se declaran independientes son el mayor número de quienes están indecisos, no es el caso excepcional en estas dos muestras, de hecho son el 45% de los independientes que se declaran indecisos en CADEM y el 36% en la muestra de Criteria, pero donde hay mayor cantidad de indecisos entre gente que se declara de una posición política es en el centro. En el caso de CADEM esa cifra llega al 30%, en el caso de Criteria cerca del 20%. Pero en ambos casos es más del doble de lo que te dicen que se declaran indecisos en izquierda y derecha. Es decir, uno podría también aquí presumir que efectivamente los candidatos que están peleando ese bolsón de voto, y que uno podría decir, a diferencia de otras elecciones, que es muy amplio, sí. Porque uno podría decir, bueno, Boric tiene una posibilidad de captar el voto de centro, probablemente sí. Kast tiene alguna posibilidad de captar el voto de centro, probablemente, como están las cosas, sí. Entonces, hay un escenario, digamos, donde estos votos son muy líquidos, como les digo. En general, en las muestras son hasta un cuarto de la población, de los encuestados. Este grupo en particular, de nuevo, tiene que tomar la decisión de nuevo. Primero, si va o no va a votar. Y segundo, si va a votar por quién. Pero es un grupo, y uno lo podría decir por estudios demográficos, de población, es un grupo que, por ejemplo, es muy probable que pueda escuchar este debate, es muy probable que vea los debates de televisión y es muy probable que le influya a la franja.
Bueno, esos indecisos justamente son los que nos hacen perder la esperanza en el comando de Sichel, porque dicen, bueno, quedan un poco más de 30 días y hay que apelar a quienes están indecisos y dicen, bueno, ahí tenemos un bolsón de votos que podemos
37, ¿no?
Recuperar. Y cautivar de alguna manera, sí, por eso no bajan los brazos sí. todavía, porque en el oficialismo el ambiente es distinto.
Pero lo conversamos con la Pali, o sea, es increíble, uno dice, bueno, queda mucho, queda poco. Queda mucho y queda poco. 37 días no es nada, pero como ha sido esta elección.
Pero puede pasar de todo.
O sea, que está una semana atrás.
Si solo miramos esta semana, cómo han ido cambiando las cosas, cómo se ha movido el
tablero. ¿Cómo estábamos el domingo?
¿Cómo estábamos el domingo antes del primer debate? Imagínate después de este. Vamos a ver qué es lo que pasa en este debate también de la Archi, a ver cuáles son los temas que van a florecer, que van a transformarse quizás en más polémico, y vamos a ver cuál es el desempeño. Yo tiendo a pensar que respecto a los debates televisivos, como que la tensión baja un poco en los radiales, me da la impresión, y tienen como mayor libertad, se sienten un poquito no tan presionados los candidatos, lo que también puede jugar en contra, porque permite estar más cómodos, y eso les da la posibilidad también de que se puedan explayar más en esto y se puedan generar más debates, ¿no?
Sí, en los mismos comandos reconocen que la presión en los debates televisivos es mayor y la preparación también es mayor, porque tienen que enfrentarse a un público distinto también. Aquí van a apelar, yo creo, a estar más sueltos y hablar de los programas, o sea, al menos eso es la apuesta en alguno de los candidatos.
Ahora, lo interesante ahí es que muchos casos de estas interpelaciones cruzadas, de ahí es donde han salido las polémicas, entonces hay que ver si los candidatos llegan con la misma estrategia, como pasó, por ejemplo, con Proboste en el debate del lunes, digamos, donde fue con un tema, digamos, fue a la canilla, digamos, usando una metáfora futbolística de Sichel. Vamos a ver si llegan igual, si bajan las revoluciones, es viernes. No sé con qué actitud llegarán, digamos.
Yo te podría decir que da lo mismo el día. Partimos esta semana con un debate un día lunes, además feriado, imagínate. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este debate que parte a las 8 de la mañana desde acá, desde Casa Piedra. Hemos estado durante toda esta hora acompañándolo en Duna en Punto. Se viene la noticia con Josefina Tabracópolo y a las 8 de la mañana en punto, entiendo parte de esto acá desde Casa Piedra, vamos a tener representación ahí dentro de los preguntones. Va a estar Nicolás Vergara para ver cómo se desempeña este debate. Paula Catena, Seba Rivas, nuestro infiltrado este viernes. Gracias por estar acá.
Gracias.
Gracias por venir a Casa Piedra, además, a ambos. Ya, pues nos vamos hasta acá, Duna en Punto. Se vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso el debate Archi desde Casa Piedra. Por haber estado ahí, por haber escuchado la 89.7, muchas gracias, que tenga una buena jornada y si puede, disfruta este fin de semana. Buenos días. La